Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en Él, como el apóstol Juan lo dice, ¿cierto? Y perseverar hasta que Él vuelva, hasta que el Señor vuelva. Bien, preliminarmente, así brevemente, es bueno meditar en lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Para también tener una perspectiva bíblica de lo que estamos enfrentando, ¿cierto? Porque nosotros no nos debemos mover por emociones o por circunstancias, sino por convicciones bíblicas. Esa debe ser la receta de cada uno de los creyentes. Apelar a la Escritura para poder enfrentar y enfrentar de buena manera, ¿cierto? Toda la convulsión mundial. Entonces conversábamos acerca de este avance del coronavirus, ¿cierto? Que ya es noticia de todos los días, pan de cada día. Antes de que se oficializara esta pandemia, ¿cierto? O cuando salían los primeros casos en China, uno observaba un mundo convulsionado socialmente, Hong Kong, ¿no es cierto? Aquí mismo en Chile, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. A mí no me cuesta creer que esto ha sido toda una estrategia, ¿no es cierto?, para controlar la masa, ¿ya? Y hay antecedentes que indican eso. Ahora, esto no es un comentario sensacionalista, ¿no es cierto?, extremado, sino que basado en la propia Escritura. Nosotros debemos entender que todo apunta, la profecía apunta finalmente a un control global de la población. Evidentemente nosotros vamos a salir antes. Lo que nosotros pensamos es que Cristo está a las puertas, hermano. En cualquier momento desaparecemos de aquí y estamos para siempre con el Señor. Maravilloso. Tenemos esperanza, pero es terrible para un mundo que se queda acá, ¿ya? Porque lo que viene a este mundo no es la bendición ni el avivamiento, como algunos falazmente pregonan, sino que viene el juicio de Dios. Pero previamente va a haber un control global de toda la población. Y las maneras de controlarlo, una de ellas es este bioterrorismo, por decirlo así, con cosas que nosotros estamos viendo en nuestras narices, es increíble, pero es la maldad absoluta, hermano. Los que tienen el control global es la cúpula de la maldad absoluta. Gracias al Señor que hemos sido sacados de allí. Hemos sido sacados en el sentido de puestos en un lugar de preservación que se llama la Iglesia, frente a la cual dice la Escritura que ni las puertas del infierno podrán prevalecer. Así que gracias al Señor que estamos en su refugio y en su mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Y en el plano práctico, hermanos, no debemos caer en la psicosis, ¿ya? Hay una cosa muy común aquí en Chile cuando dicen que los viejitos pasan agosto, ¿cierto? Porque eso ocurrió creo en la década del 50, algo así, cuando partió la influenza, ¿cierto? Y se llevó varios viejitos, entonces quedó la idea de que en agosto se morían todos los viejitos, ¿ya? Enfermedades han habido toda la vida, ¿cierto? Pandemias, y nosotros no podemos caer en esta psicosis. Ya, en los trabajos uno está viendo cómo están vaciando los stocks de alcohol gel y bueno, la gente sin Dios lo entendemos, hermano, pero nosotros creemos o no creemos en Dios, creemos que Él tiene el control o es solamente teoría lo que estamos hablando acá, creemos que Él tiene el control y ahora debemos poner en práctica esas convicciones que tenemos, como decía nuestro hermano Román y lo dice Pablo los Romanos, ¿cierto? Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Él tiene todo, absolutamente todo el control, amados hermanos. Ni un pajarillo cae a tierra, dice el Señor Jesucristo, sin que nuestro Padre lo permita. Así que, ¿cuánto más nosotros? Dice, ¿no es cierto que dice la Escritura, no valemos nosotros más que las aves del cielo? Por supuesto. Así que, ese es como un comentario al margen, al estudio, hermanos, para que nuestra fe no se vea ahí media tembleque, como decimos en Chile, frente a lo que el mundo está desesperado y descontrolado y en una psicosis terrible. Evidentemente, las medidas de higiene son de siempre, ¿cierto? Lavarse las manos, etcétera. Pero no tenemos que entrar en esta psicosis terrible, hermanos, que debemos hacer la diferencia. A eso me refiero. Que el Señor nos ayude. Abrimos nuestra Biblia entonces, hermanos, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a dar lectura, hermanos, por favor, a dos versículos, al versículo 3 y el 4, para seguir nuestro avance en este estudio. Dice así, Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, Vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes, note lo que dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude a trazar fielmente lo que dice. Bien, estamos estudiando entonces, como dice ahí en la pantalla, el mensaje de Cristo a las siete iglesias detenido todavía en la iglesia en Sardis. Una iglesia que existió en Asia Menor, ¿se acuerda? Región que actualmente es Turquía, ¿ya? Una iglesia que tiene un diagnóstico terrible del Señor, ¿por qué? Porque le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya no quiero detenerme en ese comentario, pero siempre recordar, hermanos, que es muy importante tener convicción de que hemos nacido de nuevo. No que estamos enrolados, asociados solamente a una comunidad evangélica, porque eso nos salva. Yo quiero que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo, ¿realmente nací de nuevo? ¿Realmente tengo los indicios de que soy un creyente salvado por la misericordia y la gracia de Dios, lavado en la sangre de Cristo, perdonados todos nuestros mis pecados, voy a hablar en términos personales, y justificado para entrar al cielo? ¿Es tu convicción? ¿Es tu verdad, tu realidad? Claro, la iglesia de Sardis decía, sí, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero el Señor le dice, tienes solamente el nombre, pero no has nacido de nuevo, estás muerto. Entonces, con ese diagnóstico terrible, que es dramático y lo estuvimos viendo en extenso, nos proyectamos hacia una iglesia que descansaba en su pasado, descansaba en su nombre quizás, ¿cierto? Acuérdense que eran herederos de una sociedad lidia, con un gran imperio, una gran prosperidad. Y también podíamos comentar de que siempre la prosperidad lleva consigo un bajón, por decir así, espiritual. Es como inversamente proporcional. Cuando estamos muy prósperos, espiritualmente estamos muy pobres. El Señor permite muchas veces la necesidad para que nosotros miremos arriba, para aferrarnos de sus promesas. Como lo vivía la iglesia de Esmirna, ¿se acuerda? El Señor le decía, eres pobre, pero en definitiva eres rica. Pobreza material, pero rica en espiritualidad. ¿Qué quieres tú, hermano, hermana? Yo. ¿Riqueza material o riqueza espiritual, que es lo que va a permanecer para siempre? Por supuesto que sí. Por supuesto que la vida espiritual es lo que va a prevalecer en este mundo y en el venidero. Que el Señor nos ayude a mirar más allá de lo temporal, de lo material. ¿No es así? Entonces esta iglesia en Sardis tiene un terrible diagnóstico. El Señor le empieza a llamar la atención en una exhortación terrible también. Sé vigilante, despierta, afirma las cosas que ya están por morir, ¿se acuerda que lo veíamos? Versículo 2. Es decir, muchas cosas que nosotros hemos ido también dejando, porque, a ver, debemos reflejarnos en esta iglesia también. No estamos estudiando la iglesia en Sardis para decir qué terribles los hermanos en Sardis, sino que también muchos de nosotros podríamos tener algo de la iglesia en Sardis. Muchas cosas que antes hacíamos para el Señor, ahora ya no las hacemos. Muchas cosas que eran para nosotros fuertes convicciones, ahora ya no las tenemos. Y usted y yo, hermano, permítame decirle, no podemos decir, no, yo nunca voy a cometer ese error o ese desliz espiritual. Porque sería realmente una confesión de aquel que está próximo a caer. Como el apóstol Pedro, yo nunca te negaré. ¿Se acuerda que el Señor le decía, antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces? Y Pedro insistía, no, yo nunca, aunque todos te nieguen, yo nunca. Una actitud altanera, altiva, que no hace otra cosa sino que ponernos ahí en el filo de la navaja, al borde del abismo para caer. Entonces tenemos que ser humildes, como dice Pablo, el que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces nos reflejamos en Sardis, hay cosas que podrían estar en nosotros y que nosotros las hemos ido cediendo y que en algún momento las hacíamos con gozo, con alegría, no escatimando nada para servir al Señor y hemos ido cediendo terreno y el Señor nos llama, afirma esas cosas que también están para morir. ¿Se va entendiendo? Entonces muy muy importante eso, hermano. Yo siempre me acuerdo de este compañero de milicia de Pablo llamado Demas. Aparece en la epístola de los Colosenses, habla de su amado hermano Demas, ¿cierto? Un colaborador de él, un compañero. Pero al final de la carrera de Pablo, tristemente dice, Demas también me ha desamparado, hermanos. Imagínense, amando el mundo. Entonces, nosotros no estamos inmunes a, ¿cierto?, a deslizarnos espiritualmente y terminar amando el mundo, que el Señor nos guarde. Yo no quisiera terminar mi carrera de esa manera. Señor, ayúdanos. Ese es mi ruego. Ayúdame, Señor. No quiero terminar negando tu nombre, sino que guardando la fe hasta el fin. Entonces, muy importante reflejarse en la iglesia en Sardis. Ahora, la semana pasada, en el versículo 3, esto que está viendo usted en pantalla ya lo vimos, ¿cierto? Que es afirmar las cosas que están para morir. Pero la semana pasada hablamos bastante sobre lo que significa acordarse, ¿no es cierto? Acordarse. Primero, porque nosotros somos vulnerables en cuanto a nuestra memoria, es decir, somos muy frágiles en la memoria, se nos olvidan muchas cosas. Y como lo digo muchas veces, es probable que al término de esta reunión se nos olvide de qué estuvimos hablando. Somos muy frágiles, nos distraemos mucho. Algunos dicen que el escuchar un mensaje, una predicación, solamente se capta el 20%. Imagínense, el 20%, ni la mitad. Y el 80% se diluye en la distracción, en un pensamiento, en, no sé, mirar algo, etcétera. Por lo tanto, ese 20% es el que hay que rescatar y rescatar, ¿cierto? Y recordar. Entonces veíamos cómo el Señor, a través de la Escritura, insistentemente está recordándole al pueblo: yo soy el que te he dado redención. ¿Se acuerda? Se lo dijo a Abraham: yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos, para que a él no se lo olvidara. Ahí veíamos un deprimido Abraham, ya lleno de temor, y le dice: no temas, no temas, porque yo soy tu escudo. Y tu galardón sigue vigente, tu galardón, le dice, será en sobremanera grande. Palabras que no solamente son para Abraham, sino para ti, amado hermano, para mí. La salvación de nuestras almas, si somos del Señor, si somos creyentes, no ha cambiado en nada, hermanos. Él te dice, eso sigue intacto, a pesar de tus errores, a pesar incluso de tu infidelidad. Entonces, claro, Abraham miraba su trayecto, miraba todos los errores que había cometido y estaba dudando. Y el Señor le recuerda, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Claro, nosotros no venimos de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Pero el Señor te recuerda, yo soy el que comenzó en ti la obra, no fuiste tú. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, anótelo ahí en su corazón. Él comenzó la obra y es necesario recordar. El Señor le insiste a Abraham, el Señor le insiste a Israel a recordar constantemente. Israel le decía, yo soy el que los saqué con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué les recuerda insistentemente? Leímos varios pasajes, ¿no es cierto? Deuteronomio 5:15, Deuteronomio 6:10-12, Deuteronomio capítulo 7, etcétera. Pasajes claros que hablan de recordar que el Señor es el que hizo toda la obra en este pueblo, ¿cierto? Es muy, muy importante, hermanos, recordar. Y terminamos la semana pasada ahí con Eclesiastés 12:1, ¿se acuerda? Acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Antes que venga la vejez, antes que venga, como lo decíamos, cuando tu propio rostro muestre que estás envejeciendo, ¿cierto? Las arrugas gravitacionales, que decía yo, que sale en la televisión. Estamos viendo que estamos envejeciendo. Entonces es muy importante ejercitar la memoria ahora que todavía gozamos de juventud. Yo le doy gracias al Señor porque en general esta iglesia es una iglesia de gente joven, en general. Entonces le damos gracias al Señor por eso también, para poder tener la oportunidad de escuchar esto, valga la redundancia, oportunamente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, el recordar, como lo comentábamos, esa palabra etimológicamente significa hacer pasar por el corazón nuevamente las cosas que hemos recibido y oído. Así fue la exhortación del Señor a Sardis. Acuérdate de lo que has recibido y oído y arrepiéntete. O sea, no tan solo basta con oír y recordar, sino que también arrepentirse. Ahora, yo quiero terminar este paréntesis del recordar, hermanos, y del repaso que hemos hecho, porque es tan importante, es tan apasionante. Pero mire, veamos algunos versículos así selectos que yo separé para que podamos meditar un poco más. Mire, vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer y comentar brevemente, mire. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 16-17, dijo: a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Note lo que dice el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Se acordaron de qué? Se acordaron de la palabra de Dios. Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Entonces, viendo cómo actuaba nuestro Señor Jesucristo, ellos recordaron que actuaba conforme a las profecías bíblicas. Entonces, por eso nosotros nos juntamos a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para constantemente recordar lo que dice la Biblia y actuar conforme a la palabra de Dios. No consiste en vivir como queramos nosotros, sino vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo tú enfrentas tu propia realidad en el mundo, en el hogar, en donde te desempeñes? Recordando qué cosa, hermanos. Recordando la palabra del Señor. ¿Se da cuenta la consonancia y armonía? El Señor le dice a Sardi: acuérdate de las cosas que has oído. Muchas veces, hermanos, nosotros nos acordamos de lo que un hermano de antaño, que ya a lo mejor está en los brazos del Señor, nos decía. Siempre el hermano me decía tal cosa. Podríamos acordarnos, ¿cierto? Ese es el ejercicio que queremos enfatizar. Ahora recordemos lo que siempre se dice desde acá adelante. Las profecías bíblicas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, el juicio venidero, todo lo que estamos aprendiendo constantemente no es para dejarlo ahí guardado, ¿cierto? Y olvidarse de él, de eso, sino que constantemente recordarlo. Entonces los discípulos muestran un ejercicio muy notable. Vieron que su maestro actuaba de una manera increíble. Imagínense, él tomó un látigo, ¿cierto?, para echar a todos los sinvergüenzas del templo que habían convertido, ¿no es cierto?, el templo en casa de negocio, en casa de mercado. Imagínense que internamente estaba lleno de cambistas y dio vueltas las mesas y volaban las palomas, salían los animales. Es decir, fue un alboroto tremendo que causó nuestro Señor con su celo y su ira santa. Porque él no pecó de rabia ahí, sino que él seguía siendo santo. ¿Se entiende? Y cuando lo vieron los discípulos, se acordaron que eso estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Mire, avance ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 16, dice así también. Evangelio de Juan 12, 16. Estas cosas no la entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, tengo subrayado esto, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces nosotros vemos, hermanos, nuevamente los discípulos como frágiles hombres que no comprendían inmediatamente todas las cosas, pero recordaron, ¿cierto? Recordaron lo que el Señor también les había enseñado. Dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas. ¿Se da cuenta la importancia de acordarse, de recordar? Es decir, yo saco una conclusión y me he puesto a pensar harto en esto. Venimos a la iglesia también muchas veces a recordar las Escrituras, a repasar las Escrituras. Y vamos a terminar nuestra vida recordando las Escrituras. Entonces, muy importante, hermano. Avance ahora finalmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. En otro episodio donde el Señor les está hablando, le está enseñando a los discípulos, dice el versículo 26: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, ¿y qué más dice? Y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Por ejemplo, voy a poner un caso práctico. Si a ti te piden un consejo, el que sea, del ámbito que sea, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Bien, hay una regla, ¿no es cierto? Una regla que dice la Escritura, el propio Evangelio de Juan, si lo quiere ahí a subrayar al margen, Juan 7:18, que dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hoy día escucha todo un mundo que habla por su propia cuenta, ¿o no es así? Claro, y uno está aburrido de las mentiras. Yo no sé, yo estoy cansado de ver noticias mentirosas. Uno se cansa, mejor no ver nada. Mejor recordar lo que dice Dios, hermano. Es mucho más saludable. Todo el mundo habla por su propia cuenta. Pero tristemente, y esto lo voy a decir así, tristemente vemos una hermandad, una cristiandad, hermano, una iglesia evangélica que también habla por su propia cuenta, porque ha olvidado recordar lo que Cristo y sus apóstoles nos han enseñado. Y la voz del Espíritu Santo que nos trae la memoria y nos hace recordar. De modo que si te piden un consejo, tú tienes que recordar lo que Dios dice. No lo que tú piensas que es prudente o provechoso para la persona que te está pidiendo un consejo. Y eso no es ser legalista, hermano, porque hoy día se critica de legalismo a aquel que quiere no hablar por su propia cuenta, sino decir lo que Dios dice. Entonces, el ser bíblico jamás, hermano, quiero enfatizar eso también, el ser bíblico jamás significa ser legalista, ser fariseo. A nosotros se nos critica mucho a veces, ustedes son muy fariseos, muy apegados a la Biblia. Pero, hermanos, pero si la Biblia misma enseña que nosotros debemos morir en sí mismos, que tu opinión o tu subjetivismo debe morir. Cuando digo subjetivismo, encierra tres conceptos. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Aspectos subjetivos que no te dan firmeza. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es el fundamento. Y de eso, hermanos, de eso nosotros vamos a recibir galardones o no. Acuérdense, si sobreedificamos en la palabra de Dios, ciertamente vamos a recibir galardón para la gloria de Dios. Pero no puedes tú, amado hermano, hablar por tu propia cuenta, sino que tienes que aconsejar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y para eso hay que tener un ejercicio, recordar. Y esa es una obra, como lo dice aquí el texto de Juan 14:26, que también hace, y le damos gracias al Señor, lo hace el Espíritu de Dios, que Él por gracia ha hecho morar en cada creyente. Él recuerda todas las cosas. Entonces, cuando vemos un mundo convulsionado, ¿qué hacemos? Recordamos. ¿O no es así, hermano? Por ejemplo, la semana, voy a abrir un paréntesis, me acordaba, o recordaba, a propósito de esto, Apocalipsis 9:20, cuando dice que en el tiempo del juicio, ya nosotros no vamos a estar acá, escúcheme bien, dice que vendrán plagas, hermano, y morirá mucha gente. Entonces el ver las noticias, el ver este tema del coronavirus, me hizo recordar lo que dice la Escritura. Esto es un principio de dolores. Vendrán plagas y morirá mucha gente. Y los que queden, dice ahí, aún así no se van a arrepentir de sus pecados. Imagínense. ¿Usted ha visto algún ministro, alguien de personero mundial que diga, miremos hacia arriba, pidamos ayuda al Señor? No, compre alcohol gel, mascarilla y haga esto otro. Y el mundo vive en un sentido horizontal, mirándose entre sí, cómo resolver los problemas. Pero nosotros no somos del mundo, amados hermanos. Entonces, qué provechoso es recordar. Y recordaba precisamente en Apocalipsis 9:20, la gente no se arrepintió, a pesar de la mortandad que iba a venir. Es terrible el tiempo del juicio del Apocalipsis. Eso es lo que dice Dios. Aún así no se arrepintieron de sus pecados. Entonces la gente tiene más temor de un coronavirus que del pecado que mata grandes, pequeños, ricos y pobres y los manda al infierno, imagínense. Entonces, así de insensato es la humanidad, el ser humano. Entonces, es muy importante seguir insistiendo en recordar lo que Dios dice. Quiero poner dos ejemplos y terminamos. El apóstol Pedro, que lo mencionaba, hermanos, el Señor le dijo, tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. ¿Se acuerda que se lo dijo? O sea, evidentemente, en Pedro aprendemos mucho, hermanos. Porque primero fue Pedro que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, a veces yo me reflejo en Pedro, decimos, Dios es soberano, Dios tiene todo el control. Pero cualquier problemita nos tuerce. Entonces pasa a ser solamente una retórica, un discurso. Entonces, claro, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y con justa razón el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado tu intelecto, Pedro, la sangre ni la carne, a eso se refiere a la parte humana. No es tu capacidad la que te permite confesar esto, sino mi Padre que te lo ha revelado. Y eso es correcto porque, primero porque lo dijo el Salvador, y segundo porque se confirmó con un Pedro totalmente dubitativo y con una fe muy pobre, pero muy altivo además. Entonces Pedro dice, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Si fuera necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué prevaleció? La astucia de Pedro, ¿no es cierto? La vehemencia de Pedro, la prudencia de él, las ganas. ¿Qué prevaleció? La palabra de Dios, hermano. Sí, por más que nosotros nos encumbremos en hacer o que hacer cosas conforme a nuestros esfuerzos, vamos, que se puede, y las vibras, ¿se acuerda que hemos escuchado harto? Te mando las vibras, dice la gente, buenas vibras, buenas energías, como que si tuviéramos poder, hermano. Y este Pedro decía, yo nunca te voy a negar, lo negó conforme a la profecía bíblica, y el Señor le dijo, me habrás negado 3 veces antes que el gallo cante. Y no le negó así, como lo hemos dicho muchas veces. Le negó de una manera terrible, en una progresión negativa. Es decir, primero lo niega, no lo conozco, después dice, maldigo, no lo conozco, y tercero, juro que no lo conozco. Para un judío, maldecir y jurar no es como para nosotros. Nosotros vivimos diciendo, te juro, cruz para el cielo, y así pasa. ¿Cierto? No tiene ni un valor el juramento. Pero si nos vamos a la ley, lo que significaba el juramento era empeñar mi vida respecto a lo que estaba diciendo. Pedro juró, no lo conozco, estaba preso del miedo. Como hoy día hay muchos cristianos también que están presos del miedo, por lo que está pasando, actuando como Pedro. Y se cumplió la palabra. Pero ¿qué quiero enfatizar? Que dice la Escritura que una vez que le negó 3 veces, inmediatamente, hermanos, el gallo cantó. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el texto? Se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hay un texto porque uno ve los evangelios sinópticos, es bien muy importante a veces comparar, porque uno entrega detalles que otro no entrega. Mateo dice, y lloró amargamente. Marcos dice, y se acordaba de las cosas que le había dicho el Señor y lloró. ¿Cierto? Pero Lucas agrega algo más. Lucas dice que cuando lo negó por 3 veces, hubo un momento que el Señor Jesús se volvió y se cruzaron las miradas del Salvador con Pedro. Y salió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se acordó de lo que su Salvador había dicho. Pero miren cómo es este camino cristiano. Porque el Señor toma vasijas de barro, hermanos, imperfectos como tú y como yo, para mostrar su gloria. Así lo dice Pablo, ¿no es cierto? Nosotros somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Pedro, con su propia experiencia, terminó sus días diciendo lo siguiente. Lo voy a decir aquí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Toda la exhortación, toda la enseñanza es para recordar toda nuestra vida. Es decir, Pedro murió, esto está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, si lo quiere ahí subrayar. Pedro murió diciendo que todas estas cosas que él enseñaba por sus epístolas, él se iba a encargar, él iba a encomendar a otros que le recordaran todas estas cosas. Imagínense. Entonces, claro, Pedro nunca más olvidó que había traicionado al Señor. Y que cuando cantó el gallo, debe ser dramático, ¿no es cierto? Cantó el gallo y él recordó. El ejemplo de Pablo es también muy significativo cuando él llama a los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 20? Él se despide ahí en la región de Mileto. También en una región de Asia Menor, ¿eh? Porque Pablo recorrió toda la región de Asia Menor, que a propósito estamos estudiando. Y estuvo en Mileto, una localidad muy cerca de Éfeso, hizo llamar a los ancianos de Éfeso y les advirtió de los tiempos que vendrían. Dice, después de mi partida, ¿cierto? Vendrán, a ver, busquémoslo un poquito, hermanos, para no errar en el relato. Ya, Hechos 20, o si quiere lo escucha, por favor, mire. Primero, Hechos 20, 29, dice así: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, miren lo que dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, lo primero que quiero comentar, los tiempos que vendrían en la iglesia post-apostólica son tiempos de engaño, son tiempos de ruina, como lo estamos viendo precisamente el día de hoy también con más nitidez. Lobos rapaces que se levantan del mismo rebaño. Entonces Pablo le dice en esa advertencia de futuro, le dice, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, uno descubre que lo que Pablo les enseñaba se los repetía día y noche constantemente, les insistía lo mismo. Es como que a veces me persigo, pero nuevamente el hermano está hablando de esto. Es que es necesario recordar lo mismo, hermano. Primero porque la Biblia enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. El Evangelio es lo mismo que nos legó, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y nosotros se lo entregamos como una posta. Posta se llama, ¿cierto?, el bastón, por decir así, a nuestros hijos y a nuestros hijos, aunque creemos que Cristo vuelve muy pronto. Pero no hay nada nuevo que enseñar. Por eso lo que tenemos que hacer cada reunión y cada momento que nosotros vivimos nuestra vida es recordar qué me enseñó el hermano el domingo o escuché un mensaje, recordar. Aquí en el versículo 35 dice lo siguiente. Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense lo que es importante recordar esto. Me produce hasta casi risa porque hoy día todo es cobrar, hermanos. Todo es cobro, todo es venta en la iglesia oficial, en la plataforma oficial, todo se vende. Si usted quiere ir a una conferencia a aprender de la palabra de Dios, tiene que pagar entrada. Si quiere, no sé, el material, tiene que comprarlo. Todo se vende. Entonces es importante recordar lo que dice el propio apóstol Pablo. Más vale dar que recibir. Y eso también lo enseñaba a los ancianos. Más vale dar que recibir. Entonces es un principio que debemos nosotros siempre recordar. Finalmente, Efesios capítulo 2, si lo quiere también ahí anotar y lo escucha con atención, yo a veces prefiero muchas veces, si le cuesta encontrarlo, que escuche y después lo busque con más tranquilidad. Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El Señor llama a través de Pablo a los Efesios a recordar en otro tiempo lo que éramos. ¿Tú recuerdas lo que eras en otro tiempo antes de Cristo? ¿A dónde estabas? ¿Cuál era tu condición? ¿Cuál era tu esperanza de vida? No teníamos sentido de la vida, hermano. ¿Y cómo quisiera uno transmitirle, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a nuestros propios hijos, que esto no es una religión, sino que es la vida, la vida. Pero recordamos que en otro tiempo estuvimos en tinieblas también, ¿no es cierto? Entonces, vemos insistentemente, volvamos a Apocalipsis capítulo número 3, no quería pasarlo así rápido, hermano, sino que quería profundizar un poquito para que nos vamos con esta lección sobre la necesidad de esto que le dice el Señor a Sardis, acuérdate, acuérdate. Es muy importante, hermanos. Bien, vamos al capítulo 3, versículo 3 nuevamente de Apocalipsis y avanzamos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ya lo hablamos, lo que has recibido es un regalo, es un don, y oído, porque el Evangelio y todas las exhortaciones entran por el oído, hermanos, y es muy bueno taparse el otro para que no salga. Porque a veces entra por aquí y sale por allá. Pero incluye algo más ahora. Guárdalo y arrepiéntete. Todo lo que estamos conversando, amados hermanos, no es para acumular conocimiento. Claro, nosotros muchas veces creemos que una reunión bíblica es para acumular conocimiento. Enséñeme más, hermanos, de esto, quiero aprender. Y sigo viviendo la vida como si fuera una persona natural. Nosotros vemos mucho de eso. Yo te quiero preguntar, me pregunto a mí mismo, ¿tú quieres seguir tu vida viviéndola como quieres? Claro, cumples el día domingo o el día de reunión y sigues viviendo la vida como tú quieras, ¿cierto? Conforme a tus propias ideas. ¿O quieres realmente glorificar al Señor con tu vida, donde te muevas? ¿Cuál es tu respuesta? Respóndela así, a sí mismo con el Señor. Si quieres honrar al Señor con tu vida, entonces es necesario experimentar constantemente el arrepentimiento. No basta solamente con recordar lo que hemos recibido y oído, sino que también ponerlo en la práctica. Y arrepentirse significa, obviamente, la palabra original, cambiar de manera de pensar, volver a los principios de la palabra del Señor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hablemos, digamos. Entonces, el guardarlo, hermanos, yo hago una aclaración a esta palabra. Guardar para nosotros es ponerla en una custodia o en un cajón, ¿cierto? Y cuidarla ahí. Esa es la palabra guardar para nosotros muchas veces. Entonces, algunos literalmente toman esta exhortación, yo tengo que guardar la palabra de Dios. Y tienen la palabra de Dios nuevecita porque no la leen, porque la tienen guardada en el cajón. Y creen que con eso están guardando la palabra de Dios. Es ridículo lo que estoy diciendo. Guardar la palabra de Dios en su real origen, ¿cierto?, de la palabra, ¿ya? La palabra guardar viene de guardia, viene de vigilar, viene de observar, del verbo observar. Es decir, cuando usted está vigilando algo, cuando usted está observando algo con atención, está guardando algo. Por ejemplo, el guardia, ¿cierto?, de un banco, de lo que sea, está guardando. Que esté todo en orden, que no haya ladrones. Bueno, hoy día aquí en Chile hay una sensación de anomia terrible, ¿cierto? Pero ese es otro tema, un tema local. Pero en lo ideal, en el papel, el guardia guarda que todo esté, ¿cierto?, en orden. ¿Qué significa entonces guardar todo lo que el Señor nos insiste que recordemos? Es tenerlo fresco en nuestra mente para vigilar nuestra vida de que esté andando conforme a lo que Dios quiere. Si eso consiste, en eso consiste el cristianismo. Hay un principio de la relación con Dios, guardar sus mandamientos. Pero no interprete de que la salvación es por obras, porque muchos dicen hay que guardar los mandamientos y se van al Éxodo, al Levítico, al Deuteronomio, para poner en un papel 600 y tantos mandamientos que hay que cumplir. No es esa la interpretación. Si alguien quiere guardar en el sentido de cumplir todos los mandamientos, es imposible, nadie los puede cumplir. No es que no quiera, no es que no queramos, es que no podemos. Para eso Cristo murió en la cruz y cumplió toda la ley. Nosotros somos salvos por estar en Cristo, porque Él cumplió toda la ley. Pero ¿qué significa entonces guardar? Si no significa lo que usted está diciendo, cumplir uno por uno los mandamientos, ¿qué significa guardarlos entonces? Miren, hermanos, es muy importante precisar esto. Ya vamos a ver unos textos. La ley, antes de que nosotros fuéramos cristianos, estaba sobre nosotros. La ley, en su amplio espectro, en su amplia palabra, la ley nos condenaba, amados hermanos. Nadie, ningún ser humano puede ser salvo por la ley. Porque la ley, lo dice claramente en la Escritura, Gálatas 3, por ejemplo, no fue dada para salvar, sino fue dada para condenación. La ley nos condena. Entonces, como decía Pablo en esta expresión muy de él, ¿entonces la ley es mala? En ninguna manera. La ley es santa, es justa, es buena. ¿Por qué? Yo se lo voy a aclarar. Primero, porque nos revela el carácter santo de Dios. Primero, nos revela cómo Dios piensa. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cuál es la moral de Dios. Eso lo revela la ley. Segundo, porque nos muestra nuestra pecaminosidad. Si no tuviera la ley, nosotros no nos daríamos cuenta cuán pecadores somos, hermano. Cuán transgresores de la moral de Dios somos. Eso se lo debemos a la ley. Y tercer aspecto del propósito de la ley es que nos lleva a Cristo, nos arrastra a Cristo. Es una ley que manifiesta al Dios justo, el Dios santo y tres veces santo, que no tolera el pecado y lo va a sancionar duramente, primera cosa. Segundo, ¿cierto? Nos muestra cuál espejo divino, cuál pecadores somos, donde nosotros no podemos pasar aprobados por la ley de Dios. Pero tercero, nos toma y nos lleva a Cristo Jesús, a aquel Salvador potente que nos puede redimir de la condenación de la ley. Ese es el propósito bíblico de la ley. Pero esa ley, amados hermanos, antes de que nosotros fuéramos cristianos, estaba sobre nosotros. Es decir, condenado. Por eso todo ser humano que no está en Cristo está condenado, por más bueno que sea. Porque la salvación no es por obras. Porque ninguna obra humana puede sustituir, ¿cierto?, las demandas de la justicia de Dios. No puede satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y no puede sustituir la obra de Cristo. Entonces la ley estaba sobre nosotros. Pero una vez que el Señor nos llama a sus caminos, una vez que el Señor nos convierte, porque la obra de la conversión no la hace uno, sino que la hace Dios. Acuérdense que es un giro. Conversión significa giro en 180 grados. Íbamos mirando hacia allá y ahora vamos mirando hacia allá. Podríamos decirlo, íbamos rumbo al despeñadero, rumbo al infierno, y ahora vamos rumbo a la patria celestial, a la gloria, amados hermanos, por una conversión sobrenatural. A esa conversión le podríamos llamar también regeneración. El Señor nos hizo volver a nacer. Nuestras perspectivas cambiaron. Y ya la ley, en esa conversión, en esa regeneración, ya la ley no estaba sobre nosotros, sino que pasó ahora a morar ¿dónde? En nosotros. Y esa ley es la que va guiando nuestro camino. Es la que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que transgrede la moral de Dios, lo que es un insulto al Señor, pero ya como hijos amados. Veamos algunos pasajes para comprender esto de guardar las cosas. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, mire lo que dice, aquí insiste en este punto, primero el versículo 15. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Este amor no es un amor, ¿no es cierto?, humano, un amor de discurso, sino que un amor que se revela en un temor, en una reverencia a su palabra. Para nosotros la palabra ley no solamente involucra la ley mosaica, sino que toda la enseñanza, ¿no es cierto?, el cúmulo de enseñanzas de nuestro Salvador. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, entonces observamos, vigilamos, estamos atentos a su palabra. Una vez lo comentábamos, hermano, uno de los frutos de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, es que tiene amor a la palabra de Dios. No puede haber un creyente que no ame la palabra de Dios. Por más que diga que ama al Señor, si no ama la palabra de Dios es porque no ha nacido de nuevo. Eso es clarísimo en la Biblia también, no es una interpretación. Entonces, si se demuestra el verdadero amor, entonces observamos, vigilamos, tenemos como punto de referencia la palabra de Dios, los mandamientos de Cristo. Si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Es una consonancia, no se puede separar. Mire lo que dice ahí mismo el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los observa, ¿no es cierto?, está vigilando constantemente estos mandamientos, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Que evidentemente es una obra de la regeneración, de la conversión verdadera. El que tiene mis mandamientos y los guarda. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo es que podemos tener estos mandamientos? ¿Dónde los tenemos? Aquí mismo lo responde. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? mi palabra guardará, ahí está nuevamente la palabra guardar, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. En este concepto de tabernáculo, ¿se acuerda que lo hemos hablado también en alguna oportunidad? Nosotros somos un verdadero tabernáculo. El apóstol Pablo lo aclara ahí en 2 Corintios 5 cuando habla de que nosotros somos un tabernáculo. Y como tabernáculo tenemos tres partes. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Así como el tabernáculo del desierto tenía un patio, un lugar santo, ¿y qué más? Y un lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es la habitación más interna, estaba el arca del testimonio, ¿no es cierto? Que estaba cubierta por una plancha que se llamaba propiciatorio. ¿Qué quiero resaltar? Que ahí en el arca habían tres elementos, y uno de ellos era la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios viene a morar en la parte más interna de nuestro ser, una vez que el Señor nos convierte. Como lo dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, ¿cierto?, y que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Es decir, la palabra de Dios es una espada aguda que se proyecta hacia nuestro corazón, ¿sí? Y ahí el Señor hace morar sus mandamientos, su palabra. Ya no está sobre nosotros condenándonos, sino que mora en nosotros. ¿Y el deber de nosotros cuál es? Guardarla. Observarla como referencia de vida, como única, amado hermano, como única norma de conducta y de fe. Entonces, nosotros vemos acá, hermanos, que esto no consiste en lenguaje, no consiste en religión, sino que en una práctica de que realmente hemos sido objeto de la gracia de Dios a tal punto que hemos sido nacidos de nuevo, regenerado, porque el que ha nacido de nuevo observa la palabra de Dios. Cuando digo observa la palabra de Dios, la guarda o la vigila o es el punto de referencia para la vida práctica, no significa que tú o yo estemos ausentes, nos gustaría así, ausentes de pecado. Todos los días vamos a pecar, de una u otra manera, porque pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Por ejemplo, ahora mismo que estamos viviendo esto, temer de que el Señor no tiene el control de lo que está pasando en el mundo ya es pecado. Porque todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Si estás lleno de temor y ansiedad, también es pecado. Entonces no tienes nada que jactarte contra un hermano que sí está en un evidente pecado. Todos pecamos, pero ¿qué llama al Señor? ¿Qué llama sus mandamientos? Arrepentirse, a pedir perdón, a confesar nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y qué maravilla, hermanos, porque en la religión nos enseñaban que tenías que ir al confesionario a contarle los pecados, ¿no es cierto?, al curita. Y después nos enteramos que el curita se gozaba escuchando esas cosas, ¿cierto? Se pasaba rollo. Degenerado. Perdóneme que lo diga así. Pero nosotros nos confesamos delante de nuestro Señor, que conoce aún antes de que confesemos nuestro pecado, hermanos. Tenemos un confidente que se llama Jesucristo el Señor, santo y tres veces santo, que se compadece de nuestras debilidades, amados hermanos. Es el sumo sacerdote. Tengamos por ejercicio, hermano, esa confianza de hablar con nuestro Señor como nuestro sumo sacerdote y confidente para confesar nuestros pecados. Y Él nos limpia, nos promete limpiarnos de toda maldad, amados hermanos. Pero para eso hay que guardar la palabra de Dios, en el sentido de todo lo que enseña el Señor es mi única, tu única norma de conducta y de fe. No es retórica, no es aplauso, no es alabanza, no es poema, es una vida práctica, ¿se entiende? Mire, para terminar este punto, le voy a citar esto, relatar este episodio y después le doy la cita. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. ¿Qué está diciendo? El Señor estaba enseñando, porque su vida, digamos, como dice Hebreo, su ministerio terrenal, en los días de su carne, Él lo pasó no entreteniendo a la gente, sino que enseñando la palabra de Dios. Fíjense que Él se sometió a tal punto a la palabra de Dios que todos sus actos, toda su enseñanza, estaba ceñida a lo que las Escrituras decían. El propio Señor confrontó a Satanás diciendo, con una frase clave, ¿cuál? Escrito está, escrito está. Que sea esas huellas que rijan tu vida y la mía. Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Que lo que enseñemos y lo hablemos, podamos decir, escrito está. ¿Cierto? Ahí hay poder. Entonces le enseñaba a la multitud, y mientras enseñaba a una mujer eufórica, no voy a cuestionar la sinceridad, porque aquí no está en juego la sinceridad. Acuérdense que el infierno ahora mismo está lleno de gente sincera y de gente buena. Es dramático eso, hermano. Uno piensa que en el infierno hay pura gente mala, como que si hubiera alguien bueno. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cierto? No es la sinceridad de la mujer la que se cuestiona, a lo mejor era muy sincera, pero no es lo que basta, no es lo que en lo que consiste el Evangelio. Entonces el poema era muy lindo, bienaventurado, ¿cierto? Le dice, el vientre que te trajo y los senos que mamaste, es decir, una verdadera, a propósito de feminismo del día de hoy, una oda a la madre de Jesús, a María. Es decir, un reconocimiento hermoso, poético, hacia su madre y también hacia él. El Señor podría haber quedado, ¿no es cierto?, extasiado, decir, ¡uy, qué lindo! Démosle un aplauso al Señor, ¡gloria a Dios! Hoy día cualquier cosa, ¡gloria a Dios! Cualquier cosa, ¡amén!, dicen en las iglesias. Pero el Señor dice algo que nos deja sentados ahí, estremecidos, y que el Señor nos ayude a arrepentirnos. El Señor le dice a esta mujer, antes, este antes es importante en el original, porque este antes anula. No es que le dice, está bien eso, pero esto otro es mejor. No, le dice, en lugar de eso. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, hermano, Él no quiere expresiones humanas. Él aborrece los aplausos. Nosotros tenemos un grave, un complejo, digamos, malentendimiento de lo que significa la alabanza. Hoy día alabanza es entrar en una especie de trance, con las manos arriba, llorar, no, yo estuve en la presencia del Señor. Yo lo digo, en lo personal, yo viví esa experiencia de iglesias carismáticas donde entran con esta nueva alabanza y uno se olvida de todo, ¿no es cierto? Y entra como una idea mística de adoración y uno se está engañando a sí mismo. Porque lo que se ha explotado es mucho la emocionalidad de la gente. Entonces, muchas cosas, hermano, hoy día son superficiales. Lo que Dios valida y pesa en la balanza es que tú y yo, primero, escuchemos, oigamos la palabra de Dios, oírla. ¿Y qué más? Y guardarla. El resto no sirve para nada, el resto es accesorio. Como dice Santiago, ¿hay alguien sabio entre vosotros? Ah, podríamos levantar la mano, yo conozco la Biblia aquí, ya no. No. Santiago dice, bueno, muestre por sus obras su sabiduría en sabia mansedumbre. Punto, se acabó. Una vez lo hablábamos esto, en estos grupos de WhatsApp, ¿cuál de todos quiere mostrarse más espiritual, no es cierto? Exhortación tras exhortación, y a veces se confunden las cosas y comienzan los roces entre hermanos porque este hermano parece que me está tirando un corrido con este texto. Imagínense usted en la mañana, pone un WhatsApp que dice, si no refrenas tu lengua, ¿a quién se lo estará diciendo? ¿Cierto? Entonces los grupos de WhatsApp lo único que hacen es exacerbar más la vanidad, ¿cierto? Y la carnalidad que todos portamos. ¿Cómo muestro la sabiduría que el Señor te ha dado o que el Señor me ha dado? En una sabia mansedumbre, en la congregación, en tu vida diaria con tu compañero, con tu jefe, con el vecino. Permíteme llevarlo a un plano práctico, a tal punto de que esto no es solamente vida dominical, no es vida de iglesia, es vida con victorias, pero también, amados hermanos, con fracaso. Por ejemplo, ¿has experimentado a veces tú pedirle perdón a una persona del mundo y dejarte perder? Bueno, eso es glorificar al Señor en sabia mansedumbre, amado hermano. Esa es la ley de Cristo. No es cumplir el ritual bíblico, ¿no es cierto?, de venir a la iglesia. No, es una amplia, por decir, un amplio espectro de la vida práctica. Entonces el Señor es claro en eso. La mujer entrega una expresión muy hermosa, pero el Señor le dice, en lugar de eso, son felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. No que empecemos a presumir espiritualidad, sino que a pedirle al Señor ayuda para realmente glorificarle con nuestras obras. Y obras no significa filantropía. Obra significa perdonar al que me ofendió, volver la otra mejilla, ¿no es cierto? Predicar el evangelio, sufrir la sana doctrina. Todo eso es parte de la obra de Dios. A veces nosotros cuando hablamos de obra, lo circunscribimos a un tema social, ¿o no es así, hermano? Al tema de ayudar a los pobres, ropa, comida, como que si ese fuera el evangelio. No, la obra de Dios, las obras que muestran nuestra fe, también es un cúmulo de muchas cosas. Una de ellas es la mansedumbre, hermano, que tanto nos falta. ¿O usted podría presumir de mansedumbre? Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Eso es guardarlo, eso es volver a los principios, hermanos, de guardar la palabra de Dios. Volvamos a Apocalipsis, estamos terminando, nos quedan los últimos minutos. Por favor, hermano, ahí en Apocalipsis 3, versículo número 3 todavía, la última parte. Lo voy a leer nuevamente y enfatizamos la última parte. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ahí estamos analizando lo que es guardarlo, ¿no es cierto? Ponerlo por obra. Y arrepiéntete, es decir, cambia de manera de pensar. Pero aquí viene la advertencia. Pues si no velas, es decir, si no te despiertas y observas nuevamente esto que te estoy diciendo... Acuérdense que el énfasis aquí era de Cristo a Sardis, era estar velando. Le dice el versículo 2, sé vigilante, una iglesia dormida. Tenemos que sacudirnos del sopor, amado hermano, y cambiar nuestra actitud. Si no velas, ¿qué dice? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese que el Señor está anunciando... Primero una advertencia a Sardis, que si no reacciona ante toda esta exhortación, y quizás reprensión podríamos decir, a ser vigilantes, ¿no es cierto?, a afirmar las cosas que se están muriendo, todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, a recordar las cosas que hemos oído, que hemos recibido, y a ponerlas por obra y arrepentirnos, es decir, sacudirnos, si ahora, hasta ahora hemos sido cristianos así, medios Mahoma, ¿no es cierto?, medios mediocre, sacudámonos y pidámosle ayuda al Señor para cambiar nuestra actitud. Pero si persistimos en la misma línea, el Señor dice, vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué significa este lenguaje, hermano? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Bueno, esto yo no lo puedo interpretar sobre la base de lo que yo pienso que es. Sino sobre la base de lo que la Biblia dice. Vamos un poquito a mirar de esto. Vamos a Mateo, por favor. Una vez, hermano, cuando iniciábamos el estudio de los días domingos en la tarde, que estamos estudiando las profecías bíblicas desde el 2017 en adelante de manera sistemática, estuvimos varias semanas hablando de la inminencia, ¿cierto? ¿Qué significa la inminencia, la palabra inminente? Cuando usted dice es inminente. Le voy a poner un ejemplo. El virus coronavirus, que es lo típico que hoy día se habla, llegue a todas las comunas y a todas partes, eso es inminente. Así que usted donde se encierra en un sótano, va a llegar el coronavirus, así que no se preocupe. Eso es inminente, es decir, es próximo, tiene una proximidad increíble. ¿Ya? Eso es más o menos el término. Y estudiábamos la inminencia porque todos los mensajes, primero de los profetas de antaño, y también de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, siempre tuvieron una base, la inminencia. Usted no le puede predicar el Evangelio y decir, mira, de aquí, bueno, la venida de Cristo puede que ocurra, o es algo de falta mucho todavía, o no te preocupes de eso. Imagínese, esa sería una irresponsabilidad, ese es un siervo malo. El que no habla de la venida de Cristo es un siervo malo. Por más letras que tenga, filosofía y aprendizaje, es un siervo malo. Si lo dice el Señor, mire. El lenguaje de inminencia es alertar al pueblo. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Así lo profetizaban los que fueron odiados por Israel. Hay muchos ejemplos. Así lo decía nuestro Señor Jesucristo, arrepentido. Así comenzó a predicar él, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo enunciaban los apóstoles. ¿Y por qué nosotros vamos a cambiar el mensaje? Esa es la pregunta. Yo me he preguntado miles de veces, ¿por qué vamos a cambiar un mensaje letargoso de, mire, tenemos hartos proyectos aquí en el mundo para nosotros hacer de esta sociedad una sociedad cristiana? Vuelvo a insistir, no se cuestiona la sinceridad, pero esa sinceridad puede ser sinceramente equivocada, como suele ocurrir. Mire, Mateo 24, por favor, hermano. No creo que alcancemos a terminar este punto, pero lo vamos a dejar ahí. Mateo 24, primero, versículo 24 y 25. Mateo capítulo 24, 24 y 25, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. ¿Qué está diciendo? Esta es una alarma que el Señor enciende, no en este momento, sino que desde antes. Los tiempos que vendrán serán tiempos de engaño. Cuando el Señor le hace la pregunta de los tiempos finales, la primera respuesta, la base de su respuesta, está en el versículo 4. De ahí en Mateo 24, ¿cierto? Véalo usted. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, lo que está diciendo es que los tiempos finales serán acompañados de falsos cristos, de falsos milagros, de falsos prodigios, de engaño. ¿Ya? Y eso nosotros lo tenemos que recordar permanentemente, y tenemos que siempre hablar de que estas son principios de dolores, porque estas son señales, ojo, para la segunda venida de Cristo. Y si vemos que esto ya se está asomando, ¿cuánto más inminente qué cosa es el arrebatamiento de la iglesia? Entonces, claro, una iglesia que no habla de esto, la venida de Cristo le va a sorprender como ladrón. Por supuesto que sí, porque no está velando, no está preocupada de estos temas. Entonces, primero es ver el contexto que estamos viviendo. Si usted avanza un poquito y nos vamos al versículo 42, ahí mismo en Mateo. Mateo 24, 42, nuevamente el mismo lenguaje, aquí enseñando a nuestro Señor Jesucristo: velad pues, es decir, no te quedas dormido, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. ¿Y quién podría decir el arrebatamiento viene en mayo? No, sería un absurdo. Todo predicador o maestro que diga, el Señor me reveló, ya, a partir de eso usted tiene que tener cuidado. Y si dice fecha, con mayor razón, es un falso maestro. Nadie sabe la hora y el día, solamente el Padre en su potestad. Pero dice, pues, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí viene la enseñanza. Pero sabed esto: que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué le está diciendo el Señor a Sardi? Si no se arrepiente esta iglesia, la hora del regreso de Cristo le va a asombrar, le va a sorprender como un ladrón. Porque el ladrón evidentemente no avisa cuando viene. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿A dónde apunta la exhortación? A estar despierto. A estar constantemente, ¿qué cosa, hermanos? Velando. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos va aclarando todos estos aspectos tan necesarios para nuestra vida práctica. Porque, por ejemplo, el recordar tu palabra nos hace bien. Primero porque nos da paz, nos da tranquilidad en medio de un mundo totalmente convulsionado y psicótico. Nos trae paz, nos trae refrigerio, nos trae esperanza. Y también nos trae claridad de lo que significa lo que vendrá. Porque el propio Señor advirtió que el tiempo final sería de pestes, de hambre, de rumores de guerra, un escenario lóbrego, oscuro, que es el que precisamente estamos viendo. Y te damos gracias, Señor, porque en eso recordamos tu palabra y decimos amén, tu palabra es verdad. Te damos gracias, Padre, porque también nos llamas a guardar tu palabra, no solamente a acumular conocimiento, sino que a ponerla por obra. Porque tú te gozas no solamente en las palabras nuestras, en nuestras alabanzas o palabras lindas, sino en una vida obediente. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Y una de las lecciones que más nos cuesta es vivir confiados. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Esa lección es la que muchas veces reprobamos. Hay muchas áreas que sí podríamos estar bien, pero a veces la confianza, el saber que tú tienes todo el control, el saber que ni un pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas, son lecciones que a veces nos cuesta aprender. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a estar velando para que el regreso de Cristo, de tu Santo Hijo, no nos sorprenda como ladrón. Te damos gracias, Padre, porque tú has puesto en esta iglesia local siempre ese anhelo del regreso de Cristo. No nos sentimos mejores que nadie. Confesamos nuestra fragilidad. Confesamos nuestra incompetencia. Confesamos nuestra dependencia, Señor. Dependemos 100% de ti. Pero también nos afirmamos constantemente de tu palabra. Y lo vamos a decir siempre. El regreso de Cristo es inminente. Ayúdanos a terminar nuestra carrera formando a nuestros jóvenes, a nuestros propios hijos, con esa perspectiva de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflejarnos en ella, porque nosotros no estamos inmunes a deslizarnos y terminar amando este mundo más que tu palabra. Oramos por todos nuestros hermanos que perseveran en diferentes latitudes, Señor. Los que por gracia hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a nuestros amados hermanos en Temuco, que ahí están perseverando, oyendo tu palabra, alimentándose, anhelando también el regreso de nuestro Salvador. Nuestros hermanos allá en el Uruguay, que hemos ido conociendo, en Montevideo, en Yung, nuestro amado hermano Ricardo, hermano Mario, hermano Néstor con hermana Nelsa, que ahora se han estado comunicando para perseverar juntos. Gracias, Padre, por eso. Por nuestro hermano en Sunchales, que hemos tenido contacto también, gracias por ello y bendiciones para que tú también les guardes y les fortalezca en sus pruebas que han tenido, Señor. Nuestra hermana Ana María con Néstor. Padre Santo, nuestro hermano Alcides con Nelsa allá en Montevideo. Bendícele grandemente y sostiéneles. Oramos por todos y cada uno, porque la memoria también es frágil. Nos acordamos de nuestro hermano Henry Tamayo, la hermana Valesca, nuestra hermana Viviana, con todos los santos ahí en Yungay, todos los que están perseverando en esta misma perspectiva, y tantos que ciertamente irán saliendo del sistema para volver a la simplicidad y a la sencillez de tu palabra. Nuestro Dios, ayúdanos, sosténenos. No merecemos nada, pero confiamos plenamente en el sostén de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. Con eso no necesitamos nada más. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.